Radio UNAL presenta La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo. Les damos la bienvenida a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que vamos a desarrollar a continuación son los siguientes. Excombatientes en busca de la reconciliación relatan su conexión con el agua en la edición Agua Corriente. Abierta convocatoria de la revista Tesauros para participar en la construcción de su número 61. Están abiertas las inscripciones para los interesados en la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua hasta el próximo 30 de abril.
Los libros también tienen presencia en La Palabra.
Excombatientes en busca de la reconciliación relatan su conexión con el agua en la edición Agua Corriente. El Instituto Caro y Cuervo y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación presentaron en marzo de 2021 el volumen digital Naturaleza Común, resultado de un laboratorio creativo donde se convocó a firmantes de paz del Partido Comunes para que escribieran relatos de no ficción sobre su experiencia con la naturaleza durante los años del conflicto armado colombiano. En 2022, el laboratorio creativo presenta una nueva edición que toma el agua como actor principal. Es así como, bajo la coordinación de Juan Álvarez, escritor e investigador del Instituto Caro y Cuervo, y la asistencia de los estudiantes de la maestría en escritura creativa Lisa Colorado, Cristian Rincón y Andrés Castaño, los firmantes de paz leyeron y reflexionaron alrededor de textos clásicos de divulgación científica y medioambiental para crear un contenido propio denominado Agua Corriente, relatos de no ficción de excombatientes para la reconciliación. Los 10 relatos que vemos en esta edición fueron narrados por 5 hombres y 5 mujeres excombatientes, firmantes de paz, quienes recibieron asesoría de los estudiantes de la maestría en escritura creativa para redactar historias reales a través de títulos como Todo es Agua, Agua, cómplice de alegrías, El agua por debajo tiene menos fuerza, Agua que corre, Agua en guerra, Aguas en paz y Traslados, tempestades, El agua del cielo. Las ilustraciones que acompañan estos relatos, así como la portada, son obra de Sergio Román, estudiante de la maestría en escritura creativa. La introducción del volumen, que responde a la pregunta ¿qué es la reconciliación?, fue escrita por José Antequera. Con la publicación de este volumen, el Instituto Caro y Cuervo celebra un año más de trabajo articulado con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, así como la disposición de las organizaciones y los y las firmantes que se han comprometido con la paz y la reconciliación. La revista digital está disponible para descarga gratuita en formato PDF y EPUB en el enlace https://selloeditorial.caricuervo.gov.co/descarga. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación presentó este proyecto en un evento que se llevó a cabo a finales de este mes de febrero, el pasado 23, y en el que participaron los firmantes de paz y los estudiantes estudiantes que acompañaron el proyecto. El evento se pudo ver a través de las cuentas de las redes sociales del Centro de Memoria y del Facebook del Instituto Caro y Cuervo, y si usted los desea ver en estos momentos, lo encuentran en la página web del Instituto Caro y Cuervo.gov.co. Vale aclarar que el contenido de este volumen digital de relatos de no ficción no representa la opinión del Instituto Caro y Cuervo o del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, entidades gestoras del laboratorio creativo a partir del cual estos relatos fueron escritos. A continuación, les invitamos a escuchar cuatro de estas narraciones o relatos en las voces, en su orden, de Carmen Capacho, Gabriel Ángel, Sara Luna Ñustes y Gabriel Bolívar.
Ahora es cuando creo que estamos sacando los sentimientos de tantos años. Antes el trajín del día, el trajín de la guerra, el ir y venir de una cosa a otra, no nos dejaba reparar en los sentimientos de pérdida. Seguimos porque ese era el trabajo. Ahora no. Ahora tenemos tiempo de llorar y pensar. Los sentimientos que tuvimos reprimidos durante tantos años, podemos expresarlos. Ahora podemos llorar a nuestros muertos. Por eso, la pérdida de muchos camaradas después del proceso de paz nos ha dado muy duro. Recuerdo especialmente un recorrido que hicimos por la Amazonía colombiana, una geografía intensa, hermosa, donde habitaban unas palmas gigantes que nunca volví a ver. Quedamos asombrados porque no había ojo que alcanzara a atrapar la maravilla que estábamos presenciando. Cada hoja de esas palmas era más ancha que nosotros, abiertos de brazos. A pesar de la premura de la marcha, nos tumbábamos a descansar porque sentíamos que habíamos llegado a otro rincón de la tierra. En ese lugar habían además caños, ríos hermosos, rocas que fácilmente se dirían eran obras de arte. Nuestra única cámara, nuestra mirada, quedó agotada ese día.
Hay ríos, como el Opón, de coloración negruzca, con aguas cargadas de incontables granos de arena. Y está el rey de todos, el Magdalena, impresionante en su tamaño y testigo de infinitas historias de sangre y despojo. La guerrilla se veía obligada a cruzarlo de uno a otro lado en sus desplazamientos entre Santander y Antioquia. Había que hacerlo de noche, en canoas a motor que pasaban de sesgo en un largo recorrido, expuestas a que en cualquier momento apareciera una nave de la Armada y las interceptara o hundiera. A bordo, sus ocupantes, silenciosos empuñando sus fusiles, procuraban no pensar en eso. El cruce era más angustioso en verano, cuando el nivel del río descendía de tal modo que en algunos tramos el fondo de la canoa hacía piso e impedía al motor arrastrarla. La canoa encallada obligaba a sus pasajeros a bajar de ella para mecerla y mover la fuerza de brazos hasta que volvía a encontrar agua donde navegar. Todo eso bajo la iluminación de las torres de la refinería de Barranca Bermeja, cuyas llamas alumbraban kilómetros a la redonda como en una escena medieval del infierno. Ríos majestuosos son aquellos que nos transmiten la sensación de inmensidad, que logran hacernos sentir pequeños y vulnerables. En cierta ocasión, descendimos durante un par de noches por el Guainía. Los guías, capaces de distinguir en medio de la oscuridad más intensa, nos avisaban a tiempo cuando nos acercábamos a alguna población ribereña, generalmente de indígenas, para que guardáramos completo silencio, lo que incluía apagar el motor y dejarnos llevar por la corriente sin la menor posibilidad de encender una lámpara que nos permitiera ver algo en las tinieblas. Podían pasar hasta 20 o más minutos así, apenas escuchando el suave golpe de dos remos en el agua. Entonces volvíamos a encender el motor y continuar el descenso, iluminados de nuevo por la lámpara del motorista.
Me detuve un instante con la intención de salir a mojarme. Las personas suelen huirle a los aguaceros. Yo también lo hacía hasta que un compañero, al que quise mucho, me invitó a mojarnos. Fue un día que llovió durísimo. Me cogió de la mano y me llevó selva adentro. Sentir esas miles de gotas que caen en tu rostro, en tu cabello, en tu cuerpo, y quedarse ahí, disfrutándolas, sintiéndolas, es una de las sensaciones más maravillosas de este mundo. No solo es un masaje, es un paseo por la inmensidad de los sueños. un contacto cuerpo a cuerpo con la majestuosidad de la vida. Además, es la oportunidad de gritar a lo que dé el pulmón, a reír al volumen que dé el cuerpo. Y eso es algo que uno extraña en la mata, porque para no ser detectados por el enemigo, siempre guardábamos silencio. Entonces, se me ocurre ahora, el agua también fue cómplice de la alegría. Pero no era hora de disfrutar de la lluvia. Había que continuar recogiendo. Yo siempre tuve problemas disciplinarios en los campamentos en los que teníamos un caño hondo. Nuestro tiempo de baño era de 10 o 20 minutos, dependiendo si lavábamos o no la ropa. En la guerra, estar desnudo y con el arma a más de un metro significaba estar vulnerable a un ataque enemigo. Por eso el tiempo de baño era limitado. Y la verdad, yo no podía con eso. Cuando estoy dentro del agua, el tiempo se detiene. No puedo hacer más que disfrutar y dejarme tocar por sus ondas, hundirme, flotar, ir de un lado a otro. Cuando estoy dentro del agua, siento como si me inyectaran vitamina. Es un placer que no se compara ni con el placer de degustar la mejor comida del mundo. Es como si por cada poro se entrara un poquito de vida. En ocasiones, hasta he llegado a reírme con ella cuando estamos solas las dos. Pero resulta que el tiempo solo se detiene para mí. Mientras tanto, el mundo sigue dando vueltas y cuando me doy cuenta soy la única en el caño. Ya todos están vestidos y listos para pasar a la formación. Por más que corra, es imposible alcanzarlos y téngale. Ahí estaba mi sanción. Sara Luna otra vez lavando el menaje de la rancha por demorarse en el caño. Cada vez que recuerdo los caños azules me imagino volviendo a ellos. Si hay algo que añoro en esta vida es poder volver a esos lugares mágicos e inhóspitos que se me presentaron en el camino, volver a cruzar nadando los ríos Tunia, Papamene y los brazos del Duda, volver a sumergirme en los caños gigantes que están atrapados entre rocas, tomar el agua que sale de un hoyo en la tierra, ir a los caños azules y bañarme ya sin afán, sin la zozobra de la presencia enemiga. Solo nadar y dejar que el agua me lleve a donde ella quiere.
En ese tiempo, cuando mi cuerpo y mi mente convivían con el verde profundo de las plantas y el resplandor de los rayos del sol, atravesaba las ramas de los árboles meciéndose al viento, caminé por las selvas, hundiéndome en los rebalses y bañándome en los cauces de los ríos profundos. Subí al páramo arropado por la bruma silenciosa, estremecido por el viento gélido. Atravesé las sabanas hirvientes anhelando el agua grisácea de los morichales que se divisaban a lo lejos. Me senté a descansar recostado sobre el tronco de algún árbol mientras bebía sorbos de agua con panela raspada, allá, en los imponentes esteros de los llanos. Me dormí algunas veces arrullado con la lluvia, acostado sobre hojas de helechos. Otras, abrazando el resplandor de las estrellas en las noches de verano. También me llegó el sueño al calor de un beso profundo de amor y pasión, sobrecogido por la ternura de unos labios mojados y tibios. Decir que la lloré un río es como no decir nada. Tal vez un mar podría contener mis lágrimas, o quizás mil lagunas de páramo alto. Lo cierto es que hoy escribo estas letras, y se me escurren entre los dedos, y pienso en ellas como los hilos acuosos que riegan la tierra fértil que ha de cosechar nuevos frutos, nuevos sueños de amor y de dolor. El agua, estas lágrimas mías, hoy también son todo.
Abierta convocatoria de la revista Tesaurus para participar en la construcción de su número 61. A sus 75 años, Tesaurus mantiene como su objetivo principal la publicación y divulgación de investigaciones originales en ciencias del lenguaje y estudios literarios enfocados en la difusión de estudios sobre literatura y cultura, lingüística teórica y aplicada, escritura creativa y estudios editoriales. Asimismo, busca promover el intercambio de ideas entre especialistas en marcos de de interdisciplinariedad. El equipo editorial de la revista invita a los interesados a participar en la convocatoria para la construcción del número 61, cuyo eje temático principal será poesía contemporánea en Colombia. La publicación contará con Guillermo Molina Morales como editor invitado. Este número monográfico tiene como objetivo establecer un diálogo con la poesía contemporánea escrita en Colombia, un diálogo abierto, dinámico y múltiple. Se trata de expandir las posibilidades de sentido de las obras escritas, destacar aquellas propuestas de nuevas formas de entender nuestro mundo, establecer relaciones hasta ahora inesperadas, señalar caminos inexplorados, imaginarlos juntos. La poesía necesita el movimiento del foro público. El agua estancada siempre se pudre. No podemos conformarnos con la proliferación acrítica de poemas y con las repetitivas conversaciones y lamentos de bar. Es el momento de ofrecer algunas iluminaciones que dinamicen la práctica poética en Colombia, precisamente en un momento en que los propios poetas parecen estar explorando alternativas apasionantes. Para cumplir con este objetivo, el equipo editorial considera particularmente enriquecedor contar con una gran diversidad de acercamientos. Son bienvenidos los artículos académicos, los ensayos, las reflexiones, los textos escritos de manera creativa, etc. Los autores pueden ser académicos, lectores habituales de poesía, poetas. El único límite es que el texto ofrecido aporte nuevas luces desde la imaginación y el rigor a la comprensión de algún fenómeno relacionado con la poesía escrita en Colombia, con el único fin de provocar a las posibles personas interesadas en participar. Se ofrecen a continuación algunos ejes y problemas que podrían resultar interesantes sin que se trate de un listado excluyente. En un eje primero están las interlocuciones y la pregunta es qué relaciones establecen entre la poesía en Colombia y sus interlocutores. Eje 2, estéticas y poéticas, qué direcciones estéticas ha desarrollado la poesía en Colombia. En el eje de las problemas, ¿en qué problemáticas ahonda la poesía escrita en Colombia? En el eje de perspectivas, ¿qué perspectivas diferenciadas aportan los diversos lugares de enunciación desde lo que se escribe poesía en Colombia? Y en el eje 5, poetas y poemarios, estudios sobre poetas y libros escritos en Colombia durante el siglo XXI. La fecha máxima para el envío de documentos es el próximo 21 de marzo de 2022.
Los destacados de la palabra para esta semana.
Están abiertas las inscripciones para los interesados en la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua hasta el próximo 20 de abril. La maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua ofrece formación en docencia e investigación basada en las tendencias aplicadas más recientemente a la enseñanza de lenguas extranjeras y segundas. Enfoque comunicativo por tareas, por proyectos, AICLE, enfoque intercultural, educación bilingüe, bicultural, educación propia, gramática cognitiva, enfoque léxico, métodos mixtos de investigación. El plan de estudios aborda las relaciones inseparables entre lengua, sociedad y cultura mediante la organización de los contenidos curriculares en cuatro áreas temáticas. Primero, lingüística, segundo, sociolingüística, tercero, pedagogía y didáctica y cuarto, investigación. Además de las selectivas ofrecidas por el programa, los estudiantes pueden cursar las de otros programas de posgrado del Instituto Cari Cuervo, como son lingüística, literatura y cultura, estudios editoriales, escritura creativa. Para garantizar el abordaje de la enseñanza de español a comunidades indígenas y a la comunidad sorda, la maestría de L2 trabaja conjuntamente con profesionales de la Secretaría de Educación Distrital SED y el Instituto Nacional para Sordos INSOR. Por otra parte, los estudiantes tienen la oportunidad de participar como pasantes en los proyectos inscritos en la línea de investigación español como lengua extranjera y segunda del Instituto Caro y Cuervo y enmarcar el desarrollo de sus proyectos de grado dentro de los mismos. El calendario de convocatorias se tiene fecha de inscripción como plazo máximo hasta el 30 de abril de 2022. Se va a citar entrevistas el 6 de mayo. Las entrevistas se van a llevar a cabo los días 12 y 13 de mayo. Las pruebas de admisión se realizarán los días 19 y 20 de mayo. La publicación de la lista de los admitidos el 31 de mayo. mayo, las fechas de las matrículas del 21 al 27 de junio y el inicio de clases este 1 de agosto de 2022. Los invitamos a escuchar enseguida la invitación que se hace desde la Oficina de Comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo para los interesados en nuestra maestría.
Estudia en el Instituto Caro y Cuervo la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua. Único programa de posgrado en el mundo que forma docentes investigadores de los procesos de enseñanza-aprendizaje de extranjeros, indígenas y sordos. Clases con docentes investigadores con amplia trayectoria como Viviana Nieto, Sandra Díaz, Ferney Cruz, Alex Barreto, Luz Dari León, Ruth Rubio y Andrea Vaquero. Prácticas docentes con aprendientes extranjeros durante los 4 semestres de formación. Asistencia de investigación en los proyectos de la maestría inscritos en MinCiencias. Oportunidades de empleo como tutores de los diplomados del instituto y profesores de español para extranjeros. La Biblioteca Rivas Saconi del Instituto cuenta con la colección bibliográfica de español como lengua extranjera más grande del país. Beca del 50% del valor de la matrícula al estudiante con el mejor promedio académico cada semestre. 10% de descuento cada semestre presentando el último certificado electoral vigente. Educación pública de calidad.
Palabra de cuervo.
El programa del año Rufino José Cuervo.
Ser perfeccionista para muchos es considerado una virtud, pero para otros puede catalogarse como un defecto. Todo depende del ángulo con que se le mire. Rufino José era tan meticuloso con su trabajo que en la primera versión de sus apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano le hizo cambios sobre las pruebas de imprenta. Esa hazaña le costó 5 años de ardua fatiga y a lo mejor le generó impaciencia a don Arnulfo Guarín, el tipógrafo al que Cuervo le entregó sus primeros originales para imprimir. El escritor Enrique Santos Molano habla de su manera de pulir el lenguaje al escribir.
La enseñanza de Rufino José Cuervo para trabajar el lenguaje es fundamental, porque lo primero es que uno nunca debe estar contento con lo que escribe. No puede, ya me quedó perfecto, porque siempre va a encontrar que cambiarle a alguna palabra que no está bien, alguna palabra que se repitió. Y el pulimento del lenguaje, obviamente, puede ser tan útil como tan perjudicial. A veces por demasiado pulir, de pronto se pierden otras cosas importantes, ¿no? Otras expresiones. León Tolstoy no pulía mucho. Prefería que tener ideas claras, aunque de pronto el lenguaje no fuera demasiado refinado. No tiene ese refinamiento, por ejemplo, de Flaubert. Era ya la exquisitez del lenguaje llevada al extremo. Pero yo creo que uno sí siempre está viendo a ver qué se le fue, qué hay que cambiar, y eso es un constante. Incluso cuando la obra ya está impresa, uno dice, uy, y empieza uno a cambiarle sobre el libro ya impreso. Ya, la biografía de Cuervo ya la tengo hechas montones de correcciones cuando se llegue el momento de hacer una nueva edición.
Palabra de Cuervo es una iniciativa radial del Ministerio de Cultura con el apoyo del Instituto Caro y Cuervo en el marco de la conmemoración de los 100 años del fallecimiento de Rufino José Cuervo.
Así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en Twitter @caroycuervo y @spanishinco. En Facebook nos encuentran como Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Si requiere ampliar la información de estos y otros temas de su interés, les invitamos a consultar nuestros portales www.caroycuervo.gov.co spanishincolombia.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.cicradio.gov.co. Este espacio contó con la producción general de Santiago Cortés, dirección y presentación de Víctor Ogliastri. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de Radio UNAL. Radio UNAL presentó La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo.